En un lugar de la Mancha fue una serie que, emitida en Radio Nacional de España, fue grabada íntegramente en el año 1988, por lo que, a partir de ahora, deberás tener en cuenta esa fecha en la que se movía la sociedad de la época. La fecha y los personajes, muchos de los cuales pasaban de los 90 años cuando fueron entrevistados.
Con los desmayos de Sancho, vómitos y diarreas, más el manteo, salen de la venta muy despacio, como hombres molidos, marchitos y desmayados. Van charlando de las cosas propias del mundo de la caballería, cuando después de ver Don Quijote dos espesas polvaredas, a las que identifica con dos ejércitos, pica espuelas a Rocinante, sin atender a razones de su escudero, pone su lanza en ristre, baja la costezuela como un rayo y arremete contra las ovejas.
Aquí me han matado tres ya. Aquí, un crucete.
¿En la carretera?
Sí.
¿Qué, un camión o coches?
Un camión este verano y el año pasado un coche.
¿Tan peligrosos son los cruces?
Solo porque no paran.
¿Que no paramos coches?
Están los discos puestos ahí, pero no lo respetan. Ahí están cruzando y ellos no respetan discos ni respetan nada.
Los pastores, viendo aquel desaguisado, ya que Don Quijote no dejaba de lancear a los animales, cogieron sus hondas y lo apedrearon. Y así iban luego por el camino real, apedreados y hambrientos, cuando de noche ya ven llegar hacia ellos una comitiva de encamisados, con hachones encendidos, llevando en andas los restos de un caballero.
O realmente serían a lo mejor frailes carmelitas, que era el traslado, creemos según la historia y la crítica, de que era el traslado de San Juan de la Cruz desde Úbeda a Segovia. Seguramente sería así.
Don Quijote se enfrenta con los encamisados, que resultan ser curas, y termina excomulgado, aunque tal proceso no se lleva a cabo porque Don Quijote se defiende diciendo que él no sabía que se tratara de gente de iglesia. Así que se marchan cada uno por su lado, llegando a un valle donde descansan y comen. Bueno, comen, desayunan y cenan. Pero no teniendo nada que beber, deciden ir en busca de una fuente, prado arriba, a tientos, porque la oscuridad de la noche era tal que no dejaba ver cosa alguna. Y así es como se encuentran con los batanes.
Hombre, si fuera así que mucho susto no, pero que sí, que de pronto cuando te entras en una habitación y oyes tú un ruido de esos, pues te extraña bastante.
Y más gente que no esté acostumbrada ni haya visto nunca eso.
Exactamente, los que estábamos entonces, ya después hemos visto el ruido del batán y lo hemos manejado, pues entonces ya nosotros eso no nos asustaba nada, porque lo llevábamos.
Pero ya no hay batanes.
No, ahora ya no existe eso por aquí.
El batán, al día siguiente ya, y después de que Sancho se hiciera sus cosas, las que no harían precisamente a Ámbar, el batán deja mudo a Don Quijote y muerto de risa su escudero, que recibe unos palos por entender el hidalgo que se reía de él como así era, y pactando otro trato a partir de ese momento. Y así llegamos al capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Hoy hace mal día por la Sierra de San Andrés, marcada por la curva de nivel de los 1000 metros. Esta sierra es mojonera con la provincia de Jaén en Sierra Morena y se encuentra al sureste de San Lorenzo de Calatrava y al suroeste del Viso del Marqués. En el tapiz vegetal proliferan las aromáticas, las coníferas y sobre todo la encina y el alcornoque. Está lloviendo por aquí, no mucho.
Hoy hace ya mal día, pero otro día ha hecho un día estupendo aquí.
Hoy está lloviendo.
Y luego aquí en la sierra, que es un asunto, yo tengo la huerta, hace solana y hace calor, el manga de camisa. Pero otro día manga de camisa.
Pero hoy está lloviendo.
Hoy está calientillo, pero poco, sí.
Llueve poco. Y por eso quisiera Sancho que se entraran en el molino de los Batanes. Eso está cerca de aquí, ¿no?
Sí, están allí, aquí en Los Chorros, a 13 kilómetros de aquí están. Están las paredes hechas, todavía de cuando antiguamente. Que caen los chorros, llaman, que cae el agua de las peñas y cae allá los chorros.
Cae el agua desde muy arriba, ¿no?
Y cae todavía, sigue cayendo. Ahora ya al lado de los chorros están allá al lado. Como aquí a la puerta esa, están las murallas esas de antiguamente.
Son aguas de los arroyos de los Molinos, del Grande o del Fresnedas, en esta sierra de San Andrés.
Tierra, que ahí había molinos entonces para moler el pan. Había muchos molinos allí. Y el agua esa que salía de los chorros iba por una acequia para hacer el pan, a moler el candel, para hacer el pan.
Ahí están nuestros personajes cuando comienza a llover. Y como Don Quijote les había cobrado un fuerte aborrecimiento a los batanes, torcieron el camino a la derecha mano y dieron con otro como el que habían llevado el día de antes. Pues por allí iban. Por el camino, cuando vio Don Quijote a un hombre a caballo, que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Una cosa que, para él, no era otra que el yelmo de Mambrino, ante lo cual casi no puede hacer nada Sancho por tenerle prohibida la charla. Y lo que veía en realidad era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él sí. Y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar.
Padre barbero, y mis dos hermanos barberos y otro barbero, porque antiguamente era un padre zapatero, cuatro zapateros, cuatro hijos zapateros, los barberos, barberos, los pastores, estos pastores. Ahora no, cada uno va a su oficio, y claro, que le guste una cosa, pues va malamente. Cuando a uno le gusta la mecánica, pues es mecánico. ¿Por qué? Porque les gusta, ¿sabes? Y nosotros hemos criado tres, que todavía había barberías. Llevábamos con la bacía bajo el brazo, no había brochas. Y con la mano, con jabón duro, y los pastores se hincaban de rodillas en el arroyo, con las manos a baitarlo, lo bañábamos, que decíamos, lo bañábamos, con la bacía puesta. Entonces no había brochas.
Así que llevaban la bacía bajo el brazo, claro, los pastores se lavaban la cara en un arroyo, le echaban jabón.
Jabón.
Y jabón de grasa, hecho en casa, quizás.
Hecho en casa, claro, jabón de ese.
Con sosa y...
Con el aire y la navaja, pues, usted verá. Decíamos, ¿te echó la lagrimosa o no? ¿Sabes? De 15 días los pastores allí que no venían al pueblo. Y estaban, coño, aquí cinco... Un tiro bala del pueblo. Bueno, siempre íbamos a visitarlos afuera.
A un tiro de bala, dice.
A un tiro bala del pueblo. Claro, decíamos, pero coño, ¿cómo me venís aquí? A los 15 días íbamos allí.
Y así que usted, Florian, era barbero de aquí, del Viso del Marqués.
Sí, ahora el Viso del Marqués. El Viso del Marqués. Mi padre fue barbero, mi abuelo fue barbero, y nosotros tres hermanos, tres barberos.
Se llama Florian Mejías, que con sus 83 años recuerda perfectamente dónde estaban los batanes, pero sobre todo su época de barbero, curandero, ayudante. Cuando iba con la bacía lavando caras de casa en casa o por los arroyos cuando se trataba de pastores o gentes que vivían a un tiro de bala del lugar. O iba hecho un señorito, con su chaqueta, con el jersey, con la corbata.
Yo señorito, es que doy al médico, que me caí ayer mismamente, estuve cortando las olivas. Y llevaba un palo gordo, me escurrí como hay tanta hierba, me caí y me di así en un lado. Y por eso estoy tan señorito.
¿Y con 83 años fue a partir ramas de olivo?
estaba partiendo el lado, que saben eso, y yo iba quitando la leña para ponerla en otro lado, ¿sabes? Y claro, me caí y me di casi a las costillas y me quedé un poco.
Estamos en su casa, viendo caer la monótona lluvia en los cristales. De vez en cuando insiste en que mueva el brasero de picón escondido bajo una mesa camilla, mientras nos miran unos retratos que cuelgan de las paredes. Son fotos antiguas de las que se hacían a primeros de siglo. Pues quiso la mala suerte que al tiempo que venía, comenzó a llover. Y porque no se le manchase el sombrero, que sería nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza. Y como estaba limpia, desde media legua relumbraba.
Una bacía era una cosa redonda.
¿Como un plato?
Con un plato, pero con un cuello. Que ahí puedo yo tener una, me creo que la he visto yo este tiempo atrás, una bacía. ¿Sabes qué fue? Que se puso, el Quijote se puso la bacía al revés. Era el sombrero suyo. ¿Eh? Y como digo, cobraba mi padre al año un duro por afeitarlos, sangrarlos y sacar las muelas. Un duro al año.
Afeitarlos, sangrarlos y sacar las muelas.
Claro.
¿Y cómo lo sangraba? ¿Cómo lo sangraba?
Una lanceta que teníamos, yo también la sangraba.
¿Con una aquí?
Una lanceta se llamaba, una lanceta. Una cosilla que tenía la cuchilla dentro y dos cosas así.
Y dígame, ¿cómo lo hacía?
Pues cuando llegaba el médico, decía, tiene una pulmonía, pues a sangrarlo. Se quitaba la manga, se hacía una así la vena, se echaba en la palangana, y decía el médico, ya vale. Se cerraba, ya estaba la pulmonía quitada.
¿Y usted también ha hecho eso?
Sí, claro.
¿Ha hecho sangrías?
Sí, claro.
Bueno, ¿se llama hacer sangrías?
Antiguamente, claro, sangrías.
¿Y lo hacía con qué? ¿Con qué instrumento?
Con una lanceta, se llamaba aquello.
¿Y no le daba miedo hacer aquello?
Sí, ponía como una navaja, un ejemplo.
¿Sí? Bueno, aquí tenemos la navaja.
Esto es, la lanceta estaba al medio de estos dos lados. Y se metía abajo. Sí. Para que no cortase uno la punta y eso como era... que cortaba.
¿Y cuántas veces ha tenido usted que sangrar a la gente?
Había la pulmonía. Mientras había pulmonía, ¿no?
Pero vamos, muchísimas veces usted lo ha hecho.
Sí, claro.
¿Y no había que tener conocimientos de medicina ni de nada?
Nada. Yo estuve cuando yo le cobraba al médico, siempre le cobraba, porque era barbero, le cobrábamos a los médicos. Y los médicos iban con ellos a ayudarles. Que me gustaban, pero no pude estudiar porque no podía.
¿Por qué hacían los barberos estas cosas y el médico no?
El médico se extendían.
¿Se extendían?
Yo ponle sanguijuelas a un golpe, las sanguijuelas que tenía dos bocas, y las dos pues se chupaban, y ya se le quitaba la inflamación, ¿sabes? y por ello hicieron este, me han puesto muchas, claro, y he sangrado. Y he hecho autopsias, ha ayudado también.
¿Autopsias también?
Claro, como por desgracia estuve cuando volví de la guerra, me nombraron juez municipal, pues tenía que actuar de autopsia. Y como me gustaba charranchar, entonces las autopsias se hacían de la manera que ahora ya la hacen. Antes se cerraba con un serrucho, con un escoplo, sin la tapadera, los sesos. Luego los cerraba por los hilvanados y las costillas, se enganchaba del gancho y caía el pecho. Y entonces, todas las fijas de los médicos y estudiaban y apuntaban todo eso que iban haciendo.
La de cosas que ha tenido que hacer Florian por ser barbero, hasta sangrías, con la lanceta o con sanguijuelas.
Claro, cuando había un golpe, las sanguijuelas, y cuando sí que había una herida... Entonces los viejos llegaban, cazaban mecha, así con una piedra.
De pedernal.
Pedernal esa, a chiscar. Y decían que había un viejo, le ponían la yesca, se ponía un patacón, como decíamos antes, una perra gorda, 10 céntimos, se ataba, listo, ya no se merecía nada.
¿Y para qué hacían la chispa esa de pedernal?
Para encender la yesca, para encender. Los viejos, sí, encendían el cigarro con eso.
Sí.
Y claro, la yesca esa era muy buena para las porraduras. Esa, cuando había un a porra una.
Primero la pagarían.
Pero de vida, y ala. Y luego, como digo, 10 céntimos y un pañuelo y ala.
Y curaba enseguida.
Curaba enseguida.
El barbero que nos ocupa, el de nuestro capítulo, venía sobre un asno. ¿Y usted, Florian, en qué iba?
Andando.
¿Iba andando?
Claro. Ahí pillaba andando. A las huertas íbamos y, como digo, no cobrábamos nada. Nos daban una zanahoria, nos daban un pepino, dos o tres, o un pimiento.
Y eso cobraban especies.
Claro. Si todavía tengo yo aquí herramientas de cuando he sacado muelas, y he sacado también con inyección.
¿Y cómo sacaban las muelas?
¿Eh?
¿Cómo sacaban las muelas?
Se tiraba el de abajo, sí. Hacía esta operación. Uno así y para arriba. Y los de arriba, las muelas de arriba, apegados a la pared y el pie en el pecho. Y lavarnos la cabeza y a estirar hasta que salía. Claro, ahí te vas que ahí. Y la medicina era un jarro, que todavía no había vasos, un jarro con vinagre y sal. Se enjuagaba los hombres a la segar, iban a la segar y no había derrame ni nada, no, cuando se murieron antes.
¿Y cuánta gente se acordó de toda su familia cuando le sacaban las muelas?
Me acuerdo uno que la primera que saqué era de mi padre y estaba el hombre rabiando, ay, era un segador. Y se entró en ese hijo y cuando tocaba el gatillo que llamábamos, se ponía de pie y digo, así no se lo puedo sacar. Con que venga a tirar y se ponía de pie, digo, así no puede ser. Se sentaron otros dos segadores encima de él y a los tres me los traía para atrás hasta que salió.
A base de fuerza.
A base de fuerza, nada más que ya. ¡Ay, ya, 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 ya está aquí! Bueno.
Florian ponía también aquel suero, el de las dos puntas. Y según me dijo, fue hasta comadrón y maestro del forceps. ¡Qué tiempos!
Bueno, porque me gustaba uno aquello. Y que no había otras cosas, nada más que los practicantes no éramos los barberos, que aquí los demás casi no eran. Yo cuando vine al servicio fue cuando más actué eso.
¿Y cuándo dejó de hacer todas estas cosas?
Ya cuando las muelas, como no tenía título, ya vino aquí un practicante. Como tenía título, ya no pude sacar muelas. Y claro, ahí tenemos los charros. Ya los sacan los practicantes y claro, ahora vienen los dentistas. Pero ahora ya, eso de muelas ya se acabó.
Pues allá va nuestro barbero, que cuando vio que el pobre caballero llegaba cerca sin ponerse con él a razones, a todo correr de Rocinante, y con intención de traspasarle con su lanza, cosa que no consigue porque el barbero se lanza al suelo, echando después a correr como un gamo, y dejando allí su bacía que muy pronto la coge Sancho y la pone sobre la cabeza del hidalgo, difícilmente porque le está muy grande, pero buena es para defenderse de posibles pedradas. Total que comen, beben agua de aquel arroyo de los Batanes y se ponen en marcha por el camino real, quejándose Sancho, que por fin puede hablar, quejándose de lo poco que se gana, yendo de aventuras y que más valdría entrar al servicio de algún emperador o príncipe. Don Quijote le da la razón, no sin antes puntualizar que para ir a alguna corte, lo primero es alcanzar un buen nombre y que en eso están. Luego vendría la dama, la cena con el rey, la guerra, en fin, el cuento aquel del caballero y la princesa que termina en boda, que es realmente lo que Sancho desea que suceda. Y por el camino real iban los dos charlando y comentando las necesidades que tendrían ambos, sobre todo Sancho, de alcanzar altas dignidades, cuando alzando los ojos Don Quijote vio que por el camino que llevaban venían hasta 12 hombres de a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro, por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían también hombres a caballo con escopetas de rueda y otros a pie con ballestas y espadas. Eran, en palabras de Sancho, gente forzada del rey que iba a galeras, gente que por sus delitos va condenada. Gente en definitiva y en palabras ahora de Don Quijote, gente que va por la fuerza y no por propia voluntad. Así que allí encajaba la ejecución de su oficio, desfacer fuerzas y acudir a los miserables sin atender una vez más los consejos de Sancho. Llegó pues hasta ellos la cadena de galeotes y en voz de uno de los guardias se informa de que son gentes que van a galeras y movido al fin por su curiosidad consigue licencia para acercarse hasta ellos. Y así en llegando al primero le preguntó por qué pecados iba de tan mala guisa, que por qué estaba preso.
Estoy pues un pequeño robo, cumplí 4 meses, que serán en 80 días. Salgo de la calle.
4 meses, ¿y llevas ya aquí cuántos?
Llevo un mes y unos días. Una poquita cosa.
¿Aún te quedan 3?
3, pero que en total me quedarán unos 40 días con la redención, o sea, con lo que trabajo y eso. Bien, unos 40 días más estoy en la calle.
¿Habías ido alguna vez a la cárcel anteriormente?
Sí, todo ha sido por delito, por culpa de la heroína.
¿Heroína? ¿Que consumes tu heroína?
No, o sea, consumía. Desde que me puse ya en tratamiento, pues me se limpiaron todos los juicios y lo único que me queda es esto. Y ahora ya empiezo a... O sea, espero salir y vamos a empezar otra vida, trabajo y tal, bien. O sea, yo mismo entré voluntario, entré, quise limpiarme lo que tengo y es eso, me quedan 4 meses y 5 por otro lado, que espero, saliendo de aquí de los 4 meses, los 5 que me queden, espero rehabilitarlos muy bien y vamos a empezar otra vida. O sea, me ha venido bien el... estar en Valencia en un Aprobat, un centro, que me cuidaron bastante bien y me dijeron pues de qué iba todo esto y que salir y volver a la heroína pues iba a pisar estas casas otra vez.
Es la voz de Vicente, un valenciano de 22 años que llegó aquí voluntario, por consejo de un juez de vigilancia y porque este centro es pequeño.
Sí, bueno, bien.
¿Y que no existe quizás la problemática de otras cárceles grandes?
Eso sí, eso seguro, aquí no hay ni pelea, ni pincho, ni nada de eso.
Vicente era adicto a la heroína, y como él dice, el que es adicto tarde o temprano pisará un centro de estos.
Es seguro, o sea, ninguno que se haya pinchado no puede decir que no haya pisado en una casa de esta, seguro.
¿Y el pincharte siempre suponía el robo porque no había dinero?
Claro, si no había dinero tenías que buscarlo de la manera que fuese. No eres tú mismo, eres otra persona, tienes que delinquir por huevo, o sea... Tienes que hacer algo, tienes que sacar dinero, ¿no? Ya no ni piensa en la cabeza ni nada más que piensa en el dinero. Y entonces te lleva aquí, a estos sitios.
¿Y con esta que es la segunda vez que estás en cárcel?
No, he estado varias veces en preventivo condenado la primera vez. Tengo de condenado, tengo esto y 5 meses más y quedo limpio. O sea, y pienso venir los 5 meses también voluntario, limpiarme cuanto antes y poder llevar una vida.
¿Y volverás otra vez aquí o no?
Aquí donde me digan.
No, digo cuando estés en la calle, ¿volverás otra vez?
Ah, no, que va, eso ya lo tengo muy claro, de que no, que no lleva ningún camino esto.
Estás sudando.
Sí, sí.
Estás pegando el sol aquí ahora, ¿no? Mm. Así que dices que esto no lleva ningún camino.
Que va, eso lo puedo decir yo y todos los compañeros que hayan probado la heroína, que el sitio final de todo este mamoneo es esto, estas casas. O sea, el venir aquí a la prisión, no te salva ni la macarena.
A las 8 de la mañana es el recuento, y a las 9:30 aproximadamente de la noche el otro, el nocturno. Son 14 horas que hay que llenar entre limpiezas, la tele, los juegos, la marquetería y la escuela. Vicente, de 22 años, aunque el de nuestra historia era un mozo de 24 y de Piedrahíta. Don Quijote pregunta al segundo, pero no obtiene respuesta. Alguien le apunta que está allí por cantor, por haber confesado en el tormento que era cuatrero. ¿Y tú, José Ginés?
Por robo también. Yo estaba con unos amigos, ¿no? Y entre 3 o 4, pues robamos a 3 chicos, ¿no? Y yo estoy pagando 3 años por ese robo. Actualmente, pues, yo he oído al compañero, ¿no? Y él ha dicho que es por culpa de la heroína. Yo, por suerte, no tengo ese problema. No he tocado la heroína. Sí he tocado la coca, he tocado la alfeta y he fumado mucho hachís. Actualmente no. Pero en otros tiempos sí. He estado otras veces también preso. Bueno, esta es la quinta ocasión que estoy preso. Todas las veces por robo normalmente. Y aquí, pues, mira, pasar el tiempo lo mejor que puedo, ¿no? Aunque yo lo llevo bastante bien, ¿no? No me da tiempo prácticamente a aburrirme. me da tiempo a aburrirme porque por las mañanas me meto en la escuela, por las tardes veo un poquito la televisión, también hago pelota de frontón, juego a frontón también, juego al fútbol, en fin, hago un montón de actividades, sobre todo deportes, para no aburrirme y que pase el tiempo lo mayor rápidamente posible.
¿Qué haces tú en la escuela, José Ginés?
Pues ahora mismo estoy estudiando para sacarme el certificado de escolaridad.
Cuando vi por vez primera a José Ginés, estaba leyendo la Biblia. Y todo porque un día de esto será bautizado en el centro por el rito de la Iglesia Evangélica. Fue condenado a 3 años. El galeotea 6. José Ginés es de Alicante y el único que tiene contrato de trabajo cuando salga. Ha pisado la cárcel 5 o 6 veces, con lo que estar en libertad no le sirvió para nada.
No me sirvió para nada porque, como ves, he vuelto otra vez y otra vez y otra vez. Pero a mí lo que me pasaba era lo siguiente, ¿no? Que yo me criaba en el seno de una familia más bien pobre, ¿no? Y claro, vi a los demás chicos de mi edad que tenían dinero, manejaban dinero, y yo quería ser como ellos. Entonces, como no encontraba trabajo, pues lo tenía que buscar por otros medios. Y el único medio que conocía era ese, robando.
¿Pero robabas amenazando a esos chicos que tú, por ejemplo, me has citado antes?
No solamente eso, ¿no? Sino también robaba en tiendas, en bares, y en estancos y en otros sitios, ¿no? Pero normalmente amenazando a la gente, o incluso también he estado traficando con hachís y con anfetaminas.
¿Amenazando con armas o...?
Sí, normalmente con una navaja o con lo que pillaba.
¿Y no crees esto, José Ginés, que es demasiado triste todo esto?
Sí, es triste. Yo, de hecho, he cambiado bastante, ¿no? De aquella época hasta ahora, pues mi manera de pensar ha cambiado, ¿no? Sé que este no es el camino que tenemos que llevar. Y creo que ahora, cuando salga, empezaré una nueva vida y trataré de llevarlo bien. Sin volver a estas casas.
José Ginés es la primera vez que se ha planteado en serio el no regresar nunca más a una cárcel. Tiene a su favor a un colectivo humano, el evangelista, que le apoya. Siempre tuvo condenas de 3 a 4 meses, pero ahora acaba de cumplir una de 4 años y 9 meses y está a punto de terminar la de 3 años. La última ya que sale en octubre definitivamente, porque vacaciones sí que ha tenido.
Sí, he salido ya dos ocasiones de aquí, y en la otra condena también he salido, caña uno de permiso y tal.
¿Y cómo encuentras a la gente que te conocía cuando te ha visto?
No, la gente que me conocía cuando me ha visto se ha quedado muy sorprendida de la forma que actúa ahora y en la forma que yo actuaba antes, ¿no? Antes era más bien un poquito revolera, no aguantaba que nadie me levantara la voz, me liaba palo con el primero que pillaba, y ahora, pues, soy bastante moredad, sí. Y me aguanto bastante, ¿no? Tengo más, yo qué sé, ¿no? Otra forma de ser, muy diferente.
Pero esa gente que te conoció y que ahora, bueno, pues te conoce de nuevo viniendo de la cárcel, ¿te sigue tratando con el mismo amor, con el mismo cariño de antes, o te repelen?
No me repelen, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Porque ellos siguen con su manera de pensar y piensan de que yo soy el equivocado, ¿no? Porque ellos siguen lo mismo que eran antes, ¿no? Siguen robando, siguen haciendo esto, siguen haciendo lo otro. Y piensan de que el equivocado soy yo. Yo sé que no, ¿no?
Ah, bueno, tú te estás refiriendo a tus antiguos compañeros de aventuras,
sí, sí.
¿No? Yo me refiero a esas otras gentes que te veían por la calle, por los barrios, y que te conocían, ¿no? Y que
sí,
decían,
sí.
Jo, por ahí va este tío que es un matón o lo que sea. Y ahora, cuando te ven de permiso, ¿qué piensan de ti?
No sé, ¿no? Porque no trato mucho con la gente, ¿no? Normalmente soy un ser bastante solitario. Me gusta ir solo. Tengo muy pocos amigos también. Pero yo creo que tienen que darse cuenta, ¿no? De que yo he cambiado bastante, porque incluso los vecinos y todo me lo dicen, ¿no? Que soy otra persona desde que he entrado en estas casas. Es un cambio radical el que yo he hecho en mi vida, ¿no?
¿Y cuando te llevan con las esposas, por ejemplo, al juzgado o un reconocimiento médico, ¿no sientes vergüenza de que te vean así?
Sí, la siento. Sí la siento, porque cualquiera que te vea, lo primero que piensa de ti es lo que pensarías tú, por ejemplo. Que este tío, cuando va a esposar, porque ha hecho algo. Bien porque es un asesino, porque ha robado, por lo que sea, ¿no? Y la gente te mira con bastante desprecio, entonces sientes vergüenza.
¿Cuánto tiempo llevas ya sin la coca y sin cosas de esas?
Pues actualmente llevo casi 5 años.
¿Ya es difícil que te vuelvas a reenganchar o sí?
Sí, sí, es muy difícil que me vuelva a pillar. Incluso está saliendo la de permiso y ni siquiera la he probado. O sea, ningún tipo de droga. Alcohol sí he probado, ¿no? Me he tomado algún cubata que otro, pero nada más.
Estamos en el patio de un centro penitenciario. Como nuestro caballero se encuentra en el camino real, todavía interesado por el segundo preso, que había sido maltratado por los demás por no haber soportado el tormento, por haber dicho que sí en lugar de no. Don Quijote pasa al tercero y pregunta lo mismo que a los demás.
No he hecho nada, una venganza por 40 gramos guarro de chocolate, 2 años me han echado. Una venganza guarra.
¿Una venganza?
Sí.
¿La venganza de quién?
De la policía. Porque no han podido cogerme y sabían que estaba traficando y por 40 gramos me han echado 2 años.
¿Que te querían coger? ¿Por qué te querían coger?
Porque estaba traficando chocolate.
O sea, que sabían que estabas traficando, ¿no?
Vamos, sabelo ciencia cierta no, pero que nunca me faltaba, vamos. Ellos sabían que yo tenía algo. Y por 40 gramos guarro, pues me han echado 2 años.
¿Y dónde llevabas los 40 gramos guarro?
Pues tenía mi casa. En mi casa, encima de la mesilla, estaba durmiendo, ¿no? Y fueron y me los colocaron y me echaron 2 años.
Arturo es de Cuenca. Y trabajaba en el negocio familiar. Vamos, que disponía de dinero si lo comparamos con los demás.
No tenía problemas, pero tenía muchos vicios. Y a mí, yo qué sé, trabajar no me gustaba. Yo siempre, a mí, desde pequeño, nunca me ha faltado el dinero.
¿Y es la primera vez que vienes a una cárcel?
No, ya he estado 3 o 4 veces aquí.
¿Tres o cuatro veces? ¿Aquí en la de Cuenca?
Sí, por lo mismo, siempre.
¿El chocolate?
El chocolate.
Pero bueno, ¿tan bueno está eso?
A mí me gusta, y a poca gente, yo qué sé, no le gusta, pero... Suele gustar.
¿Cuánto hace que ya no fumas de eso?
Hombre, no fumo, porque no tengo. Cuando tengo, pues fumo.
¿Y has salido alguna vez de permiso?
Salí 2 veces nada más de permiso. No más, no... No he podido salir más, ¿no? Porque la segunda vez traje chocolate, porque el chocolate para mí es como el caballo, para los yonkis. Me gusta un montón. Salí de permiso, traje chocolate, me lo pillaron.
¿Y se acabaron los permisos?
Y ya se acabaron los permisos. Sí.
¿Y salías dónde? Aquí, a ver a tu familia, ¿no?
Claro, sí, yo salí aquí a Cuenca.
¿Cuántas horas te dan de permiso?
Estuve 7 días.
¿Una semana?
Una semana. La segunda semana que estuve me dieron el hachazo.
¿Y cuando se sale de permiso de una cárcel, ¿tenéis permiso realmente para moveros fuera del casco urbano donde está instalada la cárcel o podéis viajar por España por donde os dé la gana?
No sé, eso yo no lo sé. Yo fui a Madrid y me vine otra vez. El primer permiso, el segundo permiso no salí de aquí de Cuenca.
Bueno, ¿y los amigos que tengas por aquí por Cuenca, qué te dicen cuando te ven?
Amigos no hay amigos. Amigos no se acuerda nadie de mandar un giro. Cuando está aquí, gracias a la mujer y a mis padres.
¿Estás casado?
Estoy juntado, ya llevo 6 años juntado. Pero igual como si estuviera casado.
Uh-huh. Y que los amigos, una vez que pasas a una cárcel, no se acuerdan nadie.
Vaya,
de ti.
Vaya, no se acuerdan, qué va.
Porque amigos, antes de ingresar en prisión tenías amigos.
Madre mía, que si tenía todo Cuenca venía detrás. Le iba dando chocolate y dinero y fiestas, pues normal, todos amigos. Estoy ahora aquí, nadie se acuerda de mandar un giro de vez en cuando. Nada, no hay amigos.
¿Y la semana esta que saliste de permiso, viste algún antiguo amigo tuyo de esos íntimos?
Muchos, he visto muchos. Me iban a dar la mina y le he dicho que me había vuelto loco, vamos. Loco que no conocía a nadie. Normal. Pues no voy a ir encima de que estoy aquí, que les he dado un montón de cuartel de que a darle la mano y que no se han acordado de mí.
Y bueno, ¿y tú qué haces aquí en la cárcel?
Y aquí el tonto, porque aquí yo por lo que veo no hago nada. Ni tengo derechos a nada, de nada, de nada. Vamos, por lo menos en esta cárcel. En otras no lo sé, pero en otras no lo veo. Yo, por lo que he visto, no es como esta. Porque aquí me cogen una china en los pantalones y para una hora que puedo estar con mi mujer y mi hija de vis a vis, me los han quitado por una mierda de una china, que no era ni un porro. Pero vamos, es lo mismo.
¿Y la china qué es eso? ¿Qué es la china?
Una china de hachís, que la tenía en los pantalones yo y mi mujer me los trajo, mi madre, no sé, y me la cogieron los pantalones y me han quitado hasta los vis-a-vis. Que eso no hay derecho, pero que hay que aguantar a lo que venga. Lo que te digan esta gente, ¿no? Tiene que aguantar uno.
¿Y te parece mal eso?
Pues sí, me parece mal, porque yo veo bien que me quitaran los paquetes, pero los vis-a-vis, si es 1 hora al mes que puedo estar con mi mujer y con mi hija y no me dejan. Pero que era una chineja que tenía yo los pantalones, que no lo sabía ni mi mujer ni mi madre que la tenía y me los trajeron y me han quitado todo. Vamos, que yo aquí no tengo ya nada. tengo nadie como yo, pues lo mismo hay alguno por ahí.
¿Y cuánto te queda ya?
Ya me tengo que ir a Piñón Fijo, pa' coño. ¿Qué pasa? A pagar 40 gramos de chocolate y voy a pagar más que un atraco. Por 40 gramos me voy a tirar 18 meses.
¿Cuántos meses te quedan ya?
Me queda para junio salgo.
¿En junio?
Vamos, digo yo, según mis cuentas, para junio. Pero luego lo mismo me sacan más bacalas por ahí, que no creo, vamos.
Arturo lo que tiene claro es que no le gusta trabajar.
No me gusta. Yo no nací para trabajar.
¿Entonces para qué?
Yo para vivir. Para vivir la vida buscándomela, claro.
Pero habrá que trabajar para buscarse la vida.
Pero de otra manera, porque hay muchas maneras de trabajar.
Dime una.
Sí, pues la mía, traficante, atracador. Sí, hay muchas
sin
trabajar.
¿Eso es vida?
Ah, no sé, para cada uno lleva su vida. Cada uno lleva su vida.
Don Quijote pasó al cuarto, que en la ficción es de venerable aspecto, con barba blanca, y va condenado a 4 años por hechicero y alcahuete. El de nuestra historia real es Enrique, criado en Madrid, pero nacido en un pueblo de la provincia de Cuenca. Está aquí por un robo que cometió en 1981.
O sea, que ya había cambiado de vida y tal, y me salió, al cabo de los 6 años.
¿Cómo,
o sea,
que
no me perdonó la sociedad? Pues un juicio que tuve en la calle, estando en la calle, me pedían 6 años y si lo subía al Supremo, ¿no? El abogado. Y ya cambié de vida, ¿no? De allí de Madrid me vine aquí a trabajar y tal, cambiando de vida, ¿no? Y a los 6 años pues me vino la causa.
¿Te vino el juicio?
El juicio lo que se me quedó, ¿no? Que se me quedó en 3 años que estoy pagando ahora.
¿Y el robo fue en Madrid, dices?
Sí, en Madrid, claro.
¿A mano armada también?
No, un robo. Un robo simple. No, fue un piso que me hice.
Un piso
que me dio un galletón que casi me mato. Encima que casi me mato del piso me meten 3 años. Me tengo un clavo aquí, me fueron a apurar del pulmón, lo que pasa que luego se conoce que al hacer una radiografía, una vez que me metieron al quirófano, evolucionó el pulmón y eso, y no me operaron del pulmón.
¿Pero y eso con qué te lo hiciste, que te caíste?
Que me caí.
¿Del piso abajo?
Claro, venía uno conmigo y me dio el agua. El agua es cuando viene alguien, ¿no? Y como estaba un poco alto la ventana, ¿no? Pues puse el pie y me caí. El mismo día, el año nuevo fue el mismo día de Nochevieja. Menudo palo me di. Y luego encima me meten 3 años.
3 años, ¿y cuánto te queda de los 3 años?
Ya me queda poco, espero que en agosto entre un condicional.
En agosto. ¿Y ya podrás salir?
Sí, ya vengo saliendo de permiso ya y todo eso. He salido dos veces.
¿Y volverás a un antiguo vida de pintor, albañil, lo que salga?
Pues sí, porque yo ya me había quitado la vida esta. Pues no la veía camino y aparte de que ayer en Madrid mucha gente, ¿no? Amiguetes y eso, pues el que no está muerto, pues está con ruina en la cárcel. O sea que no, que yo me había quitado la vida esa y la sociedad te persigue.
¿Tienes amigos que hayan muerto por actividades estas?
Mucho, bastantes. El que no ha muerto del SIDA, pues ha muerto de una sobredosis. Y todo incita a eso, la heroína.
Cuando disfrutó del último permiso, se trasladó a Madrid. Estuvo en su barrio y comprobando in situ que, de sus amigos, el que no estaba en la cárcel estaba toli o muerto. ¿Tenéis miedo al SIDA, Enrique?
No, ahora ya no tanto. Lo primero sí, ¿no? Lo primero cuando empezó salió eso del SIDA, pues nos dio un poquito de pánico, ¿no? Por, yo qué sé, pues no lo conocíamos, ¿no? Y decían que los cubiertos, que la ropa, que todo, ¿no? Luego ya vinieron aquí, nos dieron algunos coloquios de eso, del SIDA y tal. Y yo hoy en día no le tengo miedo, ¿no? No le tengo miedo porque he convivido con gente del SIDA, ¿no? Y no pasa nada. Teniendo cuidado con las cuchillas y todo eso, pues no es peligroso.
Enrique, ilusionado ya por salir, por volver a trabajar de pintor o de albañil, de lo que sea.
Thank you.
Pasó adelante Don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con mucha gallardía que iba a galeras por haberse burlado de dos primas suyas y de otras dos que no eran parientes, de una burla tal por la que creció la parentela.
¿Tres mujeres?
Bueno, casado no estoy con ninguna, ¿no? Pero son tres. Yo nunca he tenido el problema del matrimonio. Si no quieres vivir conmigo, vive. Y si no, cuando no estés de acuerdo conmigo, coge la puerta y vete.
Se llama Francisco José. Es de Valencia y está aquí no por cuestión de mujeres, no, sino por atracar a un banco.
Sí, con arma de fuego. Pero no maté a nadie ni nada, ¿no? Sino yo iba por el dinero y fui a por el dinero. Cogí el dinero, me fui tranquilo al coche y me fui. Me cogieron.
¿Y todo eso por qué?
Por necesidad. Hombre, no la tuve, ¿no? La necesidad no la tuve, ¿no? Porque tengo, gracias a Dios, tengo unos estudios y... Lo que pasa es que la sociedad me discriminó.
¿Por qué?
Porque yo tenía un taller de electrónica, ¿no? Entonces, al no pagar Hacienda, ¿no?, me lo cerraron.
¿Te cerraron el taller?
Sí. Entonces, al cerrarme el taller, pues ya me hicieron ser malo, como se dice.
¿Y no pudiste entrar a trabajar en otro taller de algún amigo, de alguien que conocieras?
Sí, pero yo nunca he trabajado para nadie. Siempre he trabajado para mí.
¿Y la solución la buscaste en eso, en atracar un banco, coger dinero y...
Me hacía falta... ¿Para qué? Pues para darle de comer a mi nano. Estaban haciendo en el Hospital de la Fe de Valencia.
¿Tienes un niño?
No, tengo cuatro.
¿Cuatro? Eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú?
25.
¿Y tienes cuatro hijos? ¿Viven allí todos en Valencia?
Todos.
No. ¿Y es la primera vez que...?
La primera. La primera condena que pago.
¿Y la última?
Pues sí, la última sí.
Porque será muy duro también volver de ahí a casa e intentar siquiera que se te pase por la cabeza lo mismo.
Te puedo decir que si el caso fuera otra vez el mismo, lo haría otra vez. Siendo y cuando por mis hijos, un banco lo que fuera falta.
Francisco José es un gran técnico en electrónica. Y yo creo que no le hacía ninguna falta meterse en todo aquel lío.
Lo que pasa que fue eso, ¿no? Me metí en la droga también y fue pensado y hecho. Entonces dije al toro y al toro.
La droga, es decir, que lo culpable más que Hacienda sería la droga, ¿no?
Bueno...
Dime la verdad.
Te voy a decir una cosa, el dinero lo hace todo. El dinero te da la buena vida y la mala. La buena vida es porque lo tienes, la mala te la coges tú.
Aquí en el talego, en la cárcel, de vez en cuando hay alguna riñilla, pero cosa de nada, me dicen. Y el estar juntos los que habéis robado, los traficantes, drogadictos y otros que hayan quitado la vida a alguien, ¿os preocupa?
Pues sí, pero eso ya es el destino de cada uno. Cada uno se busca la ruina que puede.
Me refiero a nivel de convivencia aquí dentro.
¿Convivencia? Pues, no sé, no podemos discriminar a nadie, ¿no? Pero que... Nosotros nos hacemos ya nuestros coleguillas y rulamos con ellos. Entonces, si hay uno que ha matado a alguien y está aquí, pues lo miramos como uno más, no miramos que ha asesinado a alguien.
Francisco José lleva en prisión más de la cuarta parte y todavía no ha salido o no ha tenido vacaciones. ¿Cuánto hace que no ves a los tuyos?
Hombre, pues verlos los veo todos los meses, ¿no? En las comunicaciones especiales. De verlos y estar con ellos, llevo ya 17 meses.
¿Y qué le pides a la vida tú?
¿Qué le pido? Pues que nos trate bien, que no nos traten como si fuéramos unos delincuentes. Que si lo hacemos por algo, por algún motivo.
¿Y la solución para ti cuál sería?
La solución. Nosotros somos delincuentes, ¿no? Pero hay delincuentes más gordos que nosotros que se los llevan por la cara y nadie les dice nada, ni los meten en una cárcel.
Tras estos venía un hombre de buen parecer, de edad de 30 años. Venía diferentemente atado que los demás porque traía una cadena al pie, tan grande que se le liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta. Iba de tal forma que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza hasta las manos. Y todo porque tenía él solo más delitos que los demás, dijo el guarda. Era Ginés de Pasamonte, condenado a 10 años. ¿Y tú, Carlos?
Es que yo cuando era joven, pues, cogía revistas, ¿no?, por ejemplo, y veía a la Carolina en bikini, con un yate, el otro con un Porsche, yo decía, digo, hostia, digo, si todos hemos salido por un coño, porque yo no, tengo que ir yo en bici, y dije, ¿qué va? Yo a por el Porsche. Lo único que me he equivocado de camino, ¿no? He cogido uno equivocado, ¿no? Pero que, o sea, me metía muchas cosas por los ojos, ¿no? Y ahora con el tiempo me he dado cuenta que no todas están a mi alcance. Pero claro, cuando eres joven e ignorante, pues picas. O sea, picas, pero bien.
¿Y qué camino elegiste, Carlos, para buscar el yate?
Hombre, quitárselo a los que tenían demasiado, ¿no? Yo pensaba que a una entidad como el Banco Hispanoamericano, que yo le quitara 5 millones, o sea, iba a pérdida de caja, o elegía mismamente, se lo gastaban y me creí que no les iba a hacer daño, pero esto no perdona, vamos, ni una peseta que los quites. O sea, tras cartón te mandan pistolas, fusiles y lo que haga falta, te meten aquí a que te pudras.
¿Y fue eso lo que hiciste, quitarte 5 millones a un banco?
Sí, en algunos 5, en otros me fui sin una cala porque me querían pegar. Pero vamos, mi intención era quitarle todo lo que pudiera.
¿Con armas?
Ay, sí, es que si iba por la cara no. O sea, tenía que asustar, ¿no? Me tenía que currar la del espanto y unos picaban, otros no.
¿Cómo se consiguen armas por ahí?
Ah, pues con 60.000 pesetas, todas las que quieras.
¿Así de fácil?
Hombre, no, las 60.000 pesetas es lo difícil. O sea, lo fácil es comprarlas. O sea, si te propones conseguir un arma, la consigues.
Carlos ha estado en prisión 7 u 8 veces. Es de Madrid y llegó a este centro después de haber estado en Carabanchel. Una cárcel que, según se desprende de las palabras de Carlos, era mejor que esta.
Más grande. Más grande, otra problemática distinta, pero vamos, una cárcel al fin y al cabo. O sea, reja, barrote, guardias civiles y lo mismo que aquí. Más grande, más problemas si quieres, pero igual. O sea, una cárcel.
Los problemas me imagino que serán multiplicados por 4 con respecto a esta.
Sí, lo que pasa es que los restas porque hay más forma de evadir, ¿no? Entonces lo multiplicas por 4, pero luego divides, ¿no?, por 12 o 15 o... y compensa.
Me dices que hay más forma de evadir. ¿Cómo te evadir?
Sí, engañas, o sea, engañas a tus pensamientos de muchas formas.
Carlos no sabe lo que le queda todavía porque le han decretado prisión por una causa de 1983. En realidad lleva entre rejas desde 1978. Y según sus propias palabras, cuando salga hará cualquier cosa menos trabajar. Y cuando vuelves a tu barrio de Madrid, ¿qué te dicen?
Uno me dicen, toma 1.000 duros, otro me dicen, déjame un talego. No sé, me da igual, lo que diga la gente me da lo mismo.
¿Quiénes abundan más, los que te dan dinero y te ayudan o los que te piden?
Los que me piden un talego, más. O sea, eso de los 1.000 pavos, antes existía alguno que otro, ¿no? Pero ahora ya, para encontrarte uno de esos no veas, hay que patear la calle.
¿Y tu madre?
Mi madre está, bueno, por lo menos hace 2 horas ya estaba en un hospital, ¿no? Haciéndose unas revisiones porque le han trasplantado un riñón y está jodida. Está mal, pero que es la vida y yo no soy médico ni la puedo curar.
¿La ves de vez en cuando a tu madre?
Muy de tarde en tarde. O sea, ahora que estoy aquí en Cuenca, pues no sé, cada 4 o 5 meses.
¿Y qué pensáis de la reinserción social?
Pastel. O sea, eso es una mentira. No ves que no somos peligrosos, que salimos y rápidamente estamos con la aguja en la mano. Pues, nosotros nada, nos dan 2 metros cuadrados de celda y esa es la reinserción que nos ofrece.
Carlos, actor ocasional en películas como Perros Callejeros, o Alfredo, que está en prisión por robo, porque le hacía falta dinero para inyectarse heroína. Y sus palabras. Si en el texto cervantino Gurapa es galera, aquí se mes aparentar lo que es falso. Talego, cárcel o dinero. Chabolo, la celda. Galimba, una cerveza. O Hichus, los funcionarios. Alfredo tiene un total de 15 años, de los que ha cumplido 3. Y espera que se le quede todo en unos 7, aunque esté en la lista negra, como él dice. Pues ahí está Don Quijote, junto a Ginés de Pasamonte, que ha escrito su historia en un libro tan bueno que cuando vea la luz hará sombra al mismísimo Lazarillo. Y comentando esas cosas estaban cuando, en un enfrentamiento verbal entre Ginés y un guarda, surge la aventura de nuestro hidalgo, que no ve en los galeotes culpa alguna, decide ponerles en libertad y se arma una pelea en la que también intervienen los presos. Terminada la revuelta, Don Quijote los reúne y les dice que han de ir hasta el Toboso para presentarse ante Dulcinea, cosa imposible para ellos. Total que nuestro hidalgo monta en cólera, y antes de arremeter contra los desagradecidos, se ve sorprendido por una lluvia de piedras que dan con él en tierra, y gracias a su armadura no le quitan la ropa. A Sancho le dejan en calzoncillos y allí quedan. El segundo temeroso de la Santa Hermandad y el primero malparado por aquellos a quien tanto bien les había hecho. Y así llegamos al capítulo 23, que trata de lo que aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, pues.